Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Ayer nos presentaba la liturgia de la palabra de la misa, capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Seguramente ese es uno de los evangelios que más tenemos grabados en la memoria y que más bien nos hace meditar sobre él. En los versículos 28 a 34, en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muchas veces en cualquier ciencia o una profesión, pues dice: aquí hay un vademécum, hay un prontuario, hay un resumen. Incluso en la fe de la Iglesia, pues no sé, se nos presenta primero el catecismo de la Iglesia Católica y después nos dicen: pues toma este compendio. Vamos a hacer un compendio del catecismo. Incluso luego a lo mejor decimos: bueno, pues aquí hay un catecismo chiquito para niños. O incluso ya, como si alguien dijera: bueno, pues ya menos, todavía menos. Pues aquí está la hoja de la doctrina cristiana, donde están las verdades más esenciales de la fe. Y todavía, si dijéramos, vamos a dar una síntesis mayor, para que yo no me pierda, para que tenga siempre una luz clara. Dímelo todo en un renglón. Pues aquí está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tendríamos, por lo tanto, que quedarnos con este primer mandamiento. Por eso decíamos, pues siempre nos viene bien meditarlo, porque es el ABC, es lo absolutamente esencial. Es la línea fundamental de mi vida. Yo, que soy persona y por lo tanto capaz de amar y ser amado, he sido creado por una persona, por la persona del Padre Celestial, para que, dándome a otra persona, que es el Espíritu Santo, yo amé a la persona del Hijo. Y amando a la persona del Hijo, me una y me identifique tanto con la persona del Hijo, que sea yo el mismo Hijo. Y por lo tanto, haciéndome esa realidad de identificación por el amor con el Hijo, resulte ser a mi vez Hijo del Padre Celestial, realmente Hijo del Padre Celestial, y por lo tanto heredero de todas las realidades del universo y heredero del mismo Dios. Y entonces gozaré para siempre con la felicidad con la que Dios es feliz. Recibo el amor para amar al amado, y mi vida está siempre, pues, invitada a estar girando en la órbita del amor. Y si me salgo, pues empiezo a declinar, empiezo a confundirme, empiezo a decir: pues a lo mejor hay otras cosas. Entonces vuelvo a tener: ¿y qué es lo que tengo que hacer, Señor? Pues ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate que te estoy hablando de todo, o sea, una realidad de totalidad. De modo que nada quede fuera. Hace también uno o dos días recordamos esa expresión de Jesús donde dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Como si nos dijera, no te vayas a quedar como en una realidad parcial de tu realidad de entrega, de la realidad de tu vida, porque empezarás a desparramar, te empezará a ir la gracia. Esa gracia del Espíritu Santo que he derramado sobre ti, pues empezará a perderse. No vayas a dejar de recoger conmigo, de estar siempre en mi dirección. Y el Señor nos dice, bueno, pues ámame o ama a Dios con toda tu mente. Sí, con tu mente, ama a Dios con tu mente. Tu mente es capaz de producir pensamientos, pues tus pensamientos son tan grandes que son capaces de pensar a Dios. Y cuando pienses mucho a Dios, pensarás como Dios. Tendrás los pensamientos de Dios. Y como piensas mucho en Él y tienes sus pensamientos, pues tendrás siempre en tu mente la dirección de comunicación hacia Él. Entonces siempre hablándole y siempre escuchándolo en la iluminación de tu mente. Y podrá llegar un día, que ojalá llegue para todos, en que nuestra mente se comunique ininterrumpidamente con Dios, como pasaba con la mente humana de Jesús, que siempre estaba en la comunicación con su Padre. No dejaba de dirigirse a Él, no dejaba de escucharlo, de tener todo presente. Fluía de un modo totalmente natural. Y por eso el Señor, pues podríamos ir, precisamente porque es hombre, porque necesita que sea siempre su mente actuada, pues se retiraba mucho tiempo, muchas veces, a veces las noches enteras, y ahora como estamos en Cuaresma, pues 40 días a orar a su Padre, a volver a decir, pues así es el hombre. No te vayas a confundir pensando que eres cuerpo, carne, o que estás hecho simplemente para gozar de placeres. Tu parte más alta, tu parte más elevada, tu mente ha de llenarse del pensamiento de Dios, porque entonces te metes en el misterio, trasciendes lo puramente terreno. Por eso, pues, podemos, cuántos engaños hay, cuántas posibilidades de que a nosotros nos pase también lo mismo que Adán. Dicen que desde que Adán cayó engañado por el demonio, pues es muy fácil que ahora el hombre también sea engañado y le da crédito a cualquier tontería. Como dice la Sagrada Escritura, a la fascinatio nugacitatis, fascinatio, o sea, la fascinación de la bagatela, de la nugacitatis, fascinación de estupideces, se fascina por estupideces. Por ejemplo, la vanidad es una de las más estúpidas cosas que puede haber, porque estamos poniendo nuestra atención en algo que acabará siendo polvo y tierra. Por lo tanto, pues otra vez, mis pensamientos para ti, te amo con mis pensamientos, quiero amarte con toda mi mente y amarte con todas mis fuerzas. Siempre te estoy buscando con todas mis fuerzas, estoy decidiéndome por ti en cada situación de mi vida, de modo totalmente empeñado. Y como dice San José María, pues si algo no te lleva a Dios, arráncalo y tíralo lejos. No te sirve, no te engañes. Ámalo con todas tus fuerzas, más fuerzas y más empeño del que puede poner, por ejemplo, no sé, un deportista para conseguir una meta, un tenista para ganarle a su rival en la Copa Davis. Más que el empeño que pone un corredor para evitar el cansancio y seguir adelante hasta que llegue al final. O el empeño que pone, pues, una persona en hacer un negocio y desvelarse y pensar y moverse y vender y hacer y deshacer y subir y bajar. Bueno, mucho más fuerzas. Yo estoy a la casa de Dios, estoy buscando a Dios, nada tiene comparación. Aunque fuera la cosa más importante a nivel humano, aunque fuera lo que sea, el premio Nobel, la medalla olímpica, el ser presidente de la República, el ganar pues la medalla de oro, no sé qué, con todas mis fuerzas, y podría decir con ganas y sin ganas, porque de mi fuerza la saco del mismo Jesús, de mi trato con Él, todo lo puedo en el que me hace fuerte. Y cuando no tenga fuerzas, pues busco en Él mi fuerza, mi fortaleza. Él me da la fuerza. Yo tendré que tener la determinación de abrir mi voluntad y no dispersarme en otras fuerzas. Es decir, todo tengo que saberlo orientar en esa única dirección, porque si no empiezo pues a tener fuerzas contrapuestas que me empiezan a desgastar. Solo por ti, siempre por ti. Hacia ti dirijo mis pasos y tú vas a ir haciendo que mi vida, pues seguramente me encuentre con muchísimos obstáculos, pero me darás la fuerza. Y yo tendré la claridad de mi mente para dirigirme a ti. Voy a ti. Voy a amarte con todas mis fuerzas. Y voy a amarte con toda mi alma, con toda mi realidad vital. Mi vida es de Dios. Mi existencia le pertenece. No soy de nada más, ni de nadie más. Hay personas, podríamos decir, como que se venden y dicen, pues esta persona es, no sé, de Televisa, porque es una artista de Televisa y no puede hacer nada que no sea de Televisa. O este restaurante es de la Coca-Cola y no puede vender Pepsi-Cola. Y este futbolista pues trae en su camiseta Bimbo y no sé qué, la propaganda de otra cosa, pues se ha vendido, le pagan, tiene un dueño. Pues quiero ser completamente libre y estar desprendido y decir que mi vida es tuya y no tengo ataduras. Y si tengo alguna atadura que se me va metiendo, algún capricho o algún, no sé, algún hobby que me está llamando demasiado la atención, otra vez lo quito, porque no soy más que de Dios. Es mi único dueño. No comparte Jesús el panteón de los dioses. No está junto a Júpiter y junto a Baal y junto a Astarte y junto a Huitzilopochtli. Está solito, absolutamente solo. Es único. Es el verdadero Dios, el único Dios. Pues mi existencia está dada. Por eso pité, porque dije sí. O por eso también me confirmé. Cuando me confirmé dije sí. No tengo nada que me pues ate. Por eso se dice de María, que es la mujer más libre, la más libre de la historia, porque no tiene ataduras. O su única atadura es la del amor de Dios, porque también es la única atadura de las personas divinas. El Padre no puede no amar infinitamente al Hijo, y el Hijo no puede amar, no puede no amar infinitamente al Padre. Por eso pues tienen siempre que respetar su naturaleza, y su naturaleza es esa, la del amor pues infinito, volcando una persona la totalidad de la de su esencia en la otra. Pues mi vida es toda de Dios, lo amo con toda mi alma, desde el centro de mi yo. No tengo un barnicito de dirección a Dios, sino llevo a lo profundo y ahí hago mi oblación, mi entrega, mi ofrecimiento, mi dedicación. Y la renuevo muchas veces porque sé que pues no soy ángel y que tengo que estar haciendo muchas veces la determinación de mi deseo. Y a lo mejor hoy en la mañana que me desperté y que hice el ofrecimiento de obras, pues puedo decir todo para ti, de veras, acéptame como una oblación, te reelijo desde el fondo de mi alma. Pues quiero amarte, Señor, también con toda mi alma, con toda mi fuerza vital, con la totalidad de mi ser desde lo más hondo, que todo te pertenezca. Ayúdame, por lo tanto, a limpiar ese fondo profundo. Ahora estamos en cuaresma y que es una época de purificación. Quisiera que estuviera mucho más limpio. Y te amo con todo mi corazón. También sensiblemente quiero amarte. Con toda mi ilusión, con toda mi ansia. Por ejemplo, ahora en este tiempo nosotros tenemos la gran oportunidad de amar a Dios también sensiblemente a través de la meditación de la pasión. Nos puede dar muchísimo para que realmente se encienda sensiblemente nuestro amor y esa realidad de la sensibilidad pues vaya yendo más hacia lo hondo y acabamos diciéndole pues, que todo nuestro ser le pertenece. Dice San Agustín, no está permitido querer con amor menguado, pues debéis llevar grabado en vuestro corazón al que por vosotros murió clavado en la cruz. Pues qué bueno que como que se encienda mi sensibilidad, como que diga, pues medita la pasión y reacciona a tu sensibilidad y te conmueves, y aquello pues te hace que se grabe en tu corazón al que murió por ti clavado en la cruz, y entonces pues te encenderá, lo amarás vilipendiado. Entonces podemos preguntarnos, ¿y cuánto has aprovechado esta cuaresma? Que ya estamos a punto de empezar la cuarta semana, por lo tanto nos quedan nada más 2 semanas. ¿Cuánto has aprovechado esta cuaresma para meterte más profundamente en la pasión del Señor? ¿Cuánto has meditado sus dolores en esta cuaresma? ¿Cuánto te ha servido para que desde tu corazón se encienda ese fuego sensible y entonces puedas amarlo también con toda tu mente en su pasión, y con toda tu alma en su pasión, y con todas tus fuerzas en su pasión? Pues sí, mi mente en la pasión, porque medito mucho la pasión, porque me ilusiona acompañarlo. Ahora esta señora Margarita ahí del Colegio Monteverde pues dice que es una tradición desde hace mucho tiempo pues que las niñas, sobre todo las niñas de primaria que tienen mejor disposición, pues rezan mucho los viacrucis y les gusta hacer el viacrucis, y muchas pues se conmueven y se van a, por ejemplo, a confesar, como que tienen más deseos de confesarse porque pues les hace ilusión como acompañar a Jesús en su pasión, porque son niñas, es decir, porque son almas sencillas, porque no han sido pues tan atacadas, podríamos decir, por el pecado, o mantienen su ingenuidad y su sensibilidad. Pues ojalá nosotros también con un alma de niño, con toda sencillez, no tenemos por qué hacernos grandes disquisiciones teológicas, pues nos ilusione mucho acompañar al Señor en su pasión y pues decir, pues voy a acompañar al Señor ahora, por ejemplo, no sé, en tu aceptación de la pasión. Voy a acompañarte en tu aceptación de la pasión porque tú no solo externamente aceptaste tu pasión, sino sobre todo tuviste una aceptación interior. Cada vez que te daban un latigazo, tú decías sí. Y cada vez que sentías la punzada de una espina de tu corona, decías sí. Y ante cada bofetada decías sí. Y entonces, pues, ¿qué me queda a mí? Decir sí. Decir siempre sí. Yo no voy a estar diciendo que no. Voy a estar amando pues cada burla o cada humillación o cada contrariedad, porque si no, si te quejas mucho, ¿sabes qué te pasa? Pues como que no meditas la pasión de Cristo, ¿verdad? Como que andas en otra cosa. A lo mejor andas con tu centro de gravedad en ti. Y entonces no estás amando. Y tendrás que decir, pues bueno, Señor, voy a tratar efectivamente de que tu pasión sea siempre aquello que me llene la cabeza. O medito también tu tu silencio. Me he ido tu silencio en la pasión y entonces yo voy a ser amigo también del silencio, del recogimiento. Me gusta meditar, pues no sé. Tu silencio ante las acusaciones de Herodes. Me gusta meditar tu silencio cuando te abofeteaban y no respondías. Y me gusta meditar tu silencio en el sepulcro. Me da mucha paz tu sepulcro. Me da mucha más paz acompañarte ahí donde pues no hablas. Donde podríamos ir tampoco me puedes como dar nada porque estás muerto. Y yo voy a aprender de tu silencio, por ejemplo, también a callarme. O sea, no hagas tantos aspavientos. No andes hablando tanto. No andes haciendo tanto chisme. Mucho más vas a hacer con la profundidad de la meditación de la pasión del Señor que pues argumentando y diciendo y repelando y haciendo berrinches. O sea, medita la pasión, medita el silencio de Cristo. Te va a enseñar mucho, vas a aprender muchísimo con la meditación, a lo mejor mucho más, no sé, de muchas otras cosas, de muchas otras meditaciones en las que tú irías por tu cuenta, pero aquí lo que estás haciendo es descentrándote. No viviendo concéntricamente, porque siempre tiene un peligro el vivir concéntricamente, el vivir en mí. Puede ser bueno vivir en mí porque tengo interioridad, pero puede ser peligroso porque me quedo en mí. Y entonces no soy excéntrico, es decir, no tengo mi centro de gravedad en donde debo de tenerlo, sino pues siempre giro en torno a mi propia órbita. Por eso me sirve mucho, voy a tener siempre tu pasión. Te amo con toda mi mente en tu pasión. Te amo con todas mis fuerzas en tu pasión. No me da miedo acercarme a tu cruz. Te amo con toda mi alma en tu pasión. Te amo con todo mi corazón en tu pasión. Me hace fuerte tu pasión. Me recuerda que ese es el nivel de entrega en el que tengo yo que saber vivir. No el que a lo mejor yo me estoy siempre como planteando, como rebajadamente, como diciendo, bueno, pues no te esfuerces demasiado, no vayas a más, ya haces muchas cosas, ya con los sufrimientos que tiene la vida, pues ya con eso es suficiente. Ya bastante sufrimos con el tráfico en la Ciudad de México y con las complicaciones de esta ciudad tan difícil. Y pues con mis achaquillos de salud y con mis dificultades en el trato con las personas o con mis problemas en el colegio. Y decir, bueno, ya, o sea, cuando yo ya puedo, digo, ya, no más. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que como no hay más, como no hay excedente, como no hay generosidad, pues mi vida está en los límites del mínimo y entonces empieza la queja y empiezo a salirme de la órbita del amor. A lo mejor me quedo en la órbita de lo que sea, de la justicia, de, pues no sé, de una especie de doy para que me des. Pues contemplar la pasión me evita el riesgo de amar con amor menguado, de amar tibiamente. Contemplar la pasión evita el riesgo de centrarme en el yo, porque el tú acaba siendo mucho más importante. Amarte en la pasión me evita el riesgo de llevar una vida en la que relegue el sufrimiento, en la que no me guste el dolor. Y a meditar la pasión me hace sensibilizar contigo y estarme siempre decidiendo por la cruz. Meditar la pasión me ayuda mucho, por ejemplo, a vivir la misa, porque la misa es la actualización de esa pasión. Y entonces, como te he amado mucho en la contemplación de tu pasión, sigo amándote mucho en la misa, porque me hace presente tu pasión. Porque a lo mejor digo, híjole, ¿cómo vivo mejor la misa? Pues medita mucho la pasión. Que sea como tu película de fondo. Entonces cuando llegues a misa, pues tendrás perfectamente grabadas las escenas y descubrirás cosas. Habrás profundizado en esa realidad del amor de Jesucristo que se está entregando. Pues no está permitido creer con amor menguado. No está permitido, somos cristianos. de aquel que no ama, ha amado con amor menguado. ¿Por qué no está permitido amar con amor menguado? Porque debéis llevar grabado en vuestro corazón al que por vosotros murió clavado en la cruz. O sea, de tanto que lo medito, de tantas vueltas que le doy, de tanto que me importa, de tanto que lo amo en su pasión, resulta que acaba grabándose en mi corazón aquel que murió en la cruz, aquel que está crucificado. Como alguien decía, pues que el hecho de que Cristo tenga sus brazos abiertos en la cruz, pues no es solo la manifestación de que fue clavado, de que fue crucificado, sino de que mantiene siempre sus brazos abiertos, como si nos dijera, siempre estoy deseando darte un abrazo. Siempre estoy deseando recibirte aquí crucificado. Pues murió clavado en la cruz. Y a ese debéis llevar grabado en vuestro corazón. Contempla y vive la pasión de Cristo. Con Él pon con frecuencia cotidiana tus espaldas cuando lo azotan. Ofrece tu cabeza a la corona de espinas. En mi tierra dicen, amor con amor se paga. Pues aquí dice este punto de forja, contempla y vive. Contemplar te llevará a vivir. Y luego dice, hazlo con frecuencia cotidiana. O sea, contémplalo muchas veces. La gente puede decir, ¿y qué llevo a mi oración en esta época? Pues aquí, la pasión de Cristo. En un manantial inagotable. Amor con amor se paga. Como siempre vamos a acudir a María, porque a María la encontramos al pie de la cruz. Nadie como ella contempla, ha contemplado y seguirá contemplando la pasión de su Hijo. Por eso también es la que más nos ayuda a saber vivir bien la misa. Que sea nuestro libro Jesús crucificado. Que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Un libro inagotable. Bueno, que sea también nuestro libro María al pie de la cruz. Un libro donde aprender a leer su dolor y su amor. La inseparabilidad del dolor. Yo no voy a decir que amo mucho si no sufro mucho. Si no he sufrido mucho, pues tampoco tendré la capacidad como de decir, bueno, tú tienes una especie como de tarjeta que te autoriza a meterte a lo más íntimo del corazón de Cristo en la pasión. ¿Por qué? Pues porque tienes la tarjeta del sufrimiento, del dolor. Libro donde aprender a leer su dolor y su amor. Su dolor para aceptar por él todos los demás dolores. Su amor para despreciar por él todos los demás amores. Por eso podemos preguntarnos, ¿ha crecido mucho tu amor a Jesús? Desde que contemplas la pasión, ¿ha crecido mucho tu amor a Jesús en esta cuaresma donde te has metido a eso, a vivir, a contemplar y a vivir la pasión de Jesús? Pues que María nos ayude para que esta disposición, este recogimiento de nuestro corazón, esta gracia especial del tiempo de cuaresma nos ayude a meternos de fondo en la próxima Semana Santa.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.